García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, Cantabria. 2:48, actualizamos información. Como en las jornadas anteriores, Cantabria ha vuelto a batir su récord de casos COVID. Los 1.425 positivos de esta jornada vuelven a confirmar la altísima capacidad de contagio de la variante Omicron, que ya supone el 80% de los casos que se detectan. Katia Nogueira.
La sexta ola sigue dejando cifras desconocidas hasta ahora. Los 1.425 positivos son casi 100 positivos más que en la última jornada, donde se había establecido un récord que parecía inalcanzable. Solo este miércoles se realizaron más de 5.600 pruebas PCR o de antígenos. Además, este jueves hay que lamentar el fallecimiento de tres personas más. Se trata de una mujer de 92 años no vacunada y un hombre de 86 vacunado, que han fallecido en el Hospital Valdecilla de Santander, y de una mujer de 99 años vacunada que ha muerto en el Hospital de Laredo. Además, vuelven a subir los hospitalizados tras dos días de descenso. En estos momentos hay 120 pacientes ingresados, de los que 23 se mantienen en la UCI de Valdecilla. Sanidad ha reforzado el equipo de rastreadores con la incorporación de 31 militares más y también se han contratado nuevos técnicos de laboratorio para realizar las pruebas.
Gracias, Katia. Más datos, porque de los 1.425 casos, 999 se han contabilizado solo en 12 municipios de los 102. Se lleva La Palma Santander con 418 casos, Torrelavega con 137 o Castro con 101. Camargo tiene 71, Piélago 61, Astillero 43, Laredo 33, Colindres 32, Bezana 28, Santoña 27 y esta tabla la cierran Riocín y Cayón con 24 casos en cada municipio. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de nuestra región también ha dado la razón al gobierno y no va a suspender las restricciones establecidas por el semáforo COVID como solicitaba la Asociación de Hostelería. El tribunal argumenta en su auto que la resolución de Sanidad, que incluye el cierre de ocio nocturno, es proporcionada y responde a la actual situación de contagios. Además, vuelve a aclarar que beneficio sanitario prevalece en esta ocasión sobre el perjuicio económico del sector hostelero. El portavoz del gobierno, Pablo Zuluaga, ha celebrado esta decisión.
Lo que viene a avalar la decisión de la justicia precisamente es, pues, quizá la proporcionalidad de las medidas planteadas por la Dirección General de Salud Pública ante una situación que se está padeciendo en Cantabria, en el resto de España, y es el avance de esta sexta ola que nos lleva a tasas de contagios nunca vistas hasta ahora en la evolución de toda la pandemia.
Eso sí, el auto del tribunal ha tenido un voto particular en contra. La magistrada Clara Penín cree que el cierre del ocio nocturno es ineficaz si no viene acompañado de otras medidas que rebajen los riesgos de contagio en el exterior. Y mientras tanto, como no podía ser de otra manera, decepción entre la patronal de hostelería, que lamenta el auto judicial y reconoce que es un mazazo para todo el sector. Ángel Cuevas insiste en el daño que se va a hacer a cientos de propietarios y reitera que estas medidas no van a ser efectivas para reducir los contagios en Nochevieja y Navidad.
Para nosotros es un mazazo porque para unos 500 negocios de hostelería de Cantabria, aquí se juega el 20% de la facturación del año. Esto lo que va a provocar, sin duda, es lo que veníamos diciendo, se va a transferir el consumo. Se saldrá de los sitios seguros de hostelería para pasar a naves, a chalés, a playas, a plazas y demás sin ninguna medida de seguridad.
Pero ojo también, porque la restricción del cierre de ocio nocturno decretada por Sanidad en los municipios, recuerden, en nivel 3 de riesgo por COVID, afecta a la actividad independientemente de la licencia con que cuente un local. Lo que está claro es que, a pesar de que algunos locales con licencia mixta que puedan cerrar hasta las 3 de la mañana, tienen que cumplir las mismas obligaciones que se han establecido para todos los establecimientos en nivel 3 de alerta. Es decir, no va a poder tener la música alta ni tampoco se va a poder consumir en barra. Lo que está también claro es que el crecimiento de la sexta ola sigue teniendo efectos sobre el riesgo de la actividad médica y quirúrgica de los hospitales de la región. Nos da más detalles Gerardo Cisniega.
En Valdecilla se han destinado nuevos espacios y nuevos recursos para pacientes COVID, tanto en planta como en la unidad de cuidados intensivos. La media de los ingresos es de 60-80 años y 6 de cada 10 son varones. Pablo Zuluaga.
Se ha procedido ya también a la apertura de la planta 6D. Se han preparado además 8 boxes de la unidad de reanimación, REA, como extensión de la UCI. Están funcionando 3 quirófanos menos, para reubicar a los profesionales en las plantas COVID y de intensivos.
En Sierra Llana se han habilitado 18 camas para pacientes de coronavirus y que se pueden ampliar hasta 36, mientras que en Laredo la zona COVID está ya completa, por lo que se están derivando pacientes hasta Valdecilla.
Gracias, Gerardo. A vuelta de pausa te comento qué va a pasar con la vuelta al cole del próximo día lunes 10 de enero con nuestros chavales.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338 y en comoencasacantabria.com.
Doce cincuenta y cuatro minutos. Cantabria apuesta por la normalidad en el retorno a las aulas tras las vacaciones de Navidad. La consejera de Educación, Marina Lombó, asegura en COPE Cantabria que se van a seguir cumpliendo de manera estricta todos los protocolos COVID y las recomendaciones sanitarias. También se mantendrán los actuales grupos burbuja. El objetivo es seguir con la presencialidad como en el inicio de curso.
Que la presencialidad en la educación es algo fundamental para la adquisición de sus conocimientos y su socialidad. Por lo tanto, no nos cuestionamos hoy otro panorama que nos salga de la situación presencial. Cantabria no ha hecho semipresencial la educación en ningún momento de las peores épocas de la pandemia. Siempre ha sido presencial.
En cualquier caso, Cantabria está a la espera de la decisión que tomen el Ministerio de Educación y las comunidades en la próxima reunión que está prevista para este día 4 de enero. Y ya está preparado el dispositivo policial para evitar grandes aglomeraciones de gente en Santander y que se cumplan las normas COVID para la jornada de mañana, sobre todo por la tarde y por la noche. Policía Municipal y Nacional van a trabajar para que no se produzcan incidentes la última noche del año. Katia Nogueira.
Durante el día, 22 agentes de la policía local vigilarán y controlarán las zonas más frecuentadas durante la Nochevieja, mientras que por la noche serán 24 agentes los que vigilen especialmente las zonas de ocio y que se cumplan las restricciones. El Ayuntamiento de Santander ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia y reconoce que la labor policial será sobre todo preventiva. Pedro Nalda es el concejal de Seguridad.
La labor de la policía es sobre todo preventiva, disuasoria, y más en una noche como Nochevieja, ¿no? Una vez que las concentraciones son importantes, pues lógicamente es mucho más complicado y mucho más difícil para la policía intervenir, ¿no? Porque pueden producirse problemas no deseados, más graves incluso. El carácter o el planteamiento es siempre presencia preventiva y disuasoria. Es sanción o la denuncia, es el último recurso.
El consumo de alcohol está prohibido en las calles donde es obligatoria la mascarilla. La Policía Nacional también reforzará su presencia en las calles.
Gracias, Katia. Y el Ayuntamiento de Santander también va a sacar a licitación por 12,7 millones de euros el nuevo contrato de parques y jardines. El nuevo pliego de condiciones incorpora además la contratación de 239 trabajadores, 45 más que en 2021. La nueva empresa adjudicataria comenzará a prestar el servicio en verano de 2022. Es un servicio que debía haberse renovado hace 3 años, pero que se demoró ante las protestas de los propios trabajadores del servicio, que advertían que era una oferta insuficiente para mantener la calidad del servicio. El nuevo servicio contempla la contratación de 45 trabajadores más, y Gemma Igual es la alcaldesa que da más detalles.
De 219 tienen que ser a tiempo completo de lunes a viernes, e introducimos 20 trabajadores más, que 12 de ellos son para sábados, domingos y festivos, y que 8 de ellos trabajarán 5 meses al año. Esos 5 meses son los meses de verano, que hay que hacer una limpieza y un mantenimiento mayor, y además, pues los picos de trabajo, como puedan ser la poda o la de control de especies invasoras.
El contrato tiene una vigencia de 4 años más uno prorrogable y espera que esté en funcionamiento en verano de 2022. Y antes de ir con los deportes, ingresan en prisión 2 de los 9 detenidos por su vínculo con el presunto homicidio del joven de Carranza. Bueno, pues el zaguero riojano Pablo Bobadilla ha dado hoy positivo en COVID en los test de antígenos realizados en las instalaciones Nando Josu Belalbericia antes del entrenamiento matinal último del año, donde los jugadores del primer equipo con los chavales del Rayo Cantabria han disputado un partidillo. Bueno, pues se une a la lista ya, son 6 los positivos en el conjunto verde y blanco: Lucas Díaz, Ceballos, Fausto Tienza, Borja Domínguez y el filial Marcos Bustillo. Paul Moreno y Jorrín, aunque cuentan con licencia del Rayo, Mayo, trabaja diariamente con el primer equipo racinguista, dieron negativo en sendas pruebas PCR, pero tiene síntomas gripales. Sigues informado en la tarde de COPE.